casa de gigantes, convierte el arenga es natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Con 19 años, Zuhaitz Gurruchaga cumplió el sueño de su vida: debutar con la Real Sociedad en Primera División. Y parece que hay veces en las que tienen razón los que dicen cuidado con lo que deseas, porque llegaron los éxitos, pero también la ansiedad por no estar a la altura y fallar en el campo, algo que derivó en un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Cambió las botas por los escenarios, tirando siempre de sentido del humor, el mismo que se ve en esta biografía, una biografía llamada Subcampeón, escrita junto al escritor Ander Izaguirre. Un lujazo. Rebobinamos unos años con Lourdes Soria.
Gurruchaga no ha hecho nada mal en su debut, ha hecho muy bien.
Punto de llorar el chaval.
Aquel 23 de enero de 2000, Zuhaitz Gurruchaga cumplía un sueño. Con 19 años, este chaval del Góibar había saltado al terreno de juego por primera vez como jugador de la Real, en el Calderón y frente al Atlético de Madrid. Un debut que acabó en expulsión del joven defensa central y que, como años más tarde reconocía, marcó un antes y un después.
Txartel gorria atera ziaten, eta gainera istilu batzuk izan dituen beste taldeko jokalari batekin, kamerek hori grabatu zuten. Eta egun batetik bestera, ezagun izatetik ezagun izatera pasa nintzen.
Pasó sí de ser un perfecto desconocido a acaparar el foco de atención de medios de comunicación y aficionados. El entonces entrenador de la Real, Javier Clemente, siguió contando con él, pero poco a poco la estrella de Zuhaitz Gurruchaga se fue apagando en el club txuri-urdin. Le resultó difícil gestionar tanta presión y pasó de la felicidad por jugar en el club de sus amores a sufrir y a tener miedo por no estar a la altura. Tampoco despegó en los equipos por los que pasó tras dejar la Real y dijo adiós a 15 años de futbolista profesional, tres de ellos en Primera División.
Se gozatzean pentsatu berrean, pentsatzen una zen utxik ez egitea, maila ematea, handik aurrera, presio asko, beldur asko.
Si miedo sientes que la suerte está contigo.
Un miedo a cometer errores que desde luego Zuhaitz se quitó de encima, o es lo que parece, cuando colgó las botas y se puso delante de las cámaras de televisión en distintos programas, o se subió al escenario en teatros para, derrochando humor, hablar de su vida y de sus experiencias, incluido su trastorno obsesivo compulsivo que condicionó su trayectoria deportiva y personal.
Con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
A Zuhaitz, sin embargo, le pareció que los monólogos no bastaban, que tenía mucho más que decir, y en diciembre del año pasado se puso en contacto con nuestro otro invitado de esta noche, el periodista y escritor Ander Izaguirre. No le conocía, pero sí le había leído. Ander ha escrito infinidad de reportajes sobre crímenes militares en Colombia, la mafia siciliana, Chernóbil, los portadores de los 8000 de Pakistán. Es autor de obras como Plomo en los bolsillos, Cansasuelos o Vuelta al país del Cano, recientemente premiado con el Euskadi de Literatura. Así que Zuhaitz y Ander quedaron en un bar y después de varias horas de conversación, el escritor donostiarra tuvo claro que estaba ante una historia extraordinaria. Tenía proyectos para este año, pero aceptó escribir junto a Zuhaitz este libro. Con él, ambos se han partido de risa y también se han emocionado. Zuhaitz dice que se ha quitado un peso de encima. Ander cree que han tratado temas muy serios, como la salud mental de los deportistas, pero de manera divertida, sin frivolizar y sin miedo.
Zuhaitz Gurruchaga, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal es llegar con un libro bajo el brazo? ¿Lo estás disfrutando?
Oh, pues se me hace raro, pues cuántas veces hemos hecho el chiste ese de umbral, ¿no? Como que yo he venido a hablar de mi libro, pero sin libro.
Pues mira.
Y Ander sí ha hecho eso muchas veces, pero yo es la primera vez.
Pues mira, junto a ti además, Ander Izaguirre, que es premio Euskadi de Literatura 2023 por su ensayo en castellano Vuelta al País del Cano, lo fue ya en literatura en 2017, ya quisiera un biógrafo así de algún lendakari, ¿eh? Zuhaitz.
Ah, pues la verdad es que...
¡Ojo!
No, seguro. O sea, es un honor para mí que me dijera que sí, que tenía alguna esperanza, pero bueno, era difícil y me dijo que sí. Fíjate, uh-huh. pues meses después aquí estamos los dos presentando un libro.
Uh-huh. Al final tienes encanto y lo consigues casi todo, Suaitz. Ya iremos hablando de todo esto, pero primero vamos a saludar. Kaixo, Ander, Gabón.
Gabón, Zermoduz.
Ondo, Tazú.
Os ondo.
Bueno, tú has escrito, lo decía Lourdes, sobre temas muy serios, crímenes militares, la situación de Chernóbil, rebeliones de sicilianos contra la mafia. ¿Cómo fue el encuentro con Suaitz para que apostaras por esta historia, para que todo cuajara? ¿Quién buscó a quién o quién pidió a quién?
Bueno, Suaitz, sí, nos conocíamos así, bueno, alguna vez que habíamos coincidido, pero muy poco. Y él me escribió un correo, efectivamente, como habéis contado. Y bueno, me dijo que tenía esta idea de contar su vida en un libro, ¿no? Y bueno, yo sabía algo de la historia de Suaitz, de lo que cuenta en su monólogo, de alguna cosa pues del fútbol y tal. Y pensaba, bueno, será interesante, pero jo, yo la verdad es que tengo otros proyectos este año, no me va a cuadrar. Y le dije, jo, bueno, podemos hablar, pero ¿cuándo quieres hacerlo? ¿Tienes prisa? Un poco dándole largas, ¿no? Y quedamos en un bar en Donosti, efectivamente, y ahí me empezó a contar su historia, de la que yo conocía pocas cosas, y me la empezó a contar con más profundidad. Estuvimos 3 horas. Él cada 10 minutos me decía, perdona, perdona, te estoy dando la chapa, si quieres, otro día. Y yo, no, por favor, sigue, estoy enganchado.
Otro día, otras 3 horas.
Estoy enganchadísimo.
No, ¿no?
Y fíjate que yo no aguanto el hambre, ¿eh? Y quedamos a las 12 y eran las 3, y yo pido un pincho y sigue, por favor. O sea, me enganchó completamente, me pareció una historia que tenía unos ingredientes... bueno, alucinantes, ¿no? De la parte trágica de la salud mental, la parte dura, pero contada con unos toques de humor y unas, de verdad, carcajadas que me uh-huh. descolocaba. ¿Cómo podemos estar partiéndonos de risa con esta historia, ¿no?
Es un género, Ander, que podemos explicar. Hay mucho de comedia en este libro y es verdad que hay momentos, no diría yo de angustia, pero sí que pellizcan un poquito el estómago, ¿no? Porque te hacen ver también la otra parte, ¿no? Es, digamos que es un viaje interesante también como escritor, ¿no? Poder contar toda esa evolución.
Sí, a mí como escritor lo que me fascinaba era esta mezcla, porque para mí el humor es algo muy, bueno, que he usado mucho en otros libros y reportajes también, y me parece una cosa muy importante. Siempre lo digo, ¿no? Que el humor me parece una cosa muy seria. No hay que confundir el humor con la burla ni con frivolizar, ¿no? Por medio del humor se descarnan muchas situaciones y muchas... Y en este caso, ojo, el talento que tiene Suaitz, te está contando algo que te tiene en vilo y acaba con una carcajada, y cuando terminas de reírte, joder, te das cuenta que te has reído algo duro, ¿no? Y que Suaitz lo pasó, ahora lo contará él, lo pasó verdaderamente mal, ¿no? Hasta una dimensión que a mí me costaba imaginar. Y que él haga ese ejercicio de distancia y sobre lo que le pasó, y que el hecho de narrarlo, pues yo creo que le haya salvado un poco la vida, ¿no? Era pues un material, para mí ha sido un caramelo. O sea, realmente yo pocas veces he recibido un regalo como la propuesta de Suaitz de escribir este libro.
¿Le conocías como jugador?
Bueno, tenía algún recuerdo vago, como creo que la mayoría de la gente, esto lo puedo decir, ¿no? Suaitz, sin que sabemos qué es, ¿no? Sí, pues su primer partido, que claro, un chaval que debuta y lo expulsan, pues claro, eso queda en la memoria,
historia,
¿no? Y
bien luego, o mal pasas.
Sí, y luego pues eso es un chico que juega en la defensa y tal, y luego, pero ese no sé qué fue, sí, se le perdió la pista y tal, ¿no? Y yo, pues como mucha gente creo, pues le perdí la pista durante años, sí.
Que jugabas de defensa, dice Suaitz, incluso mencionas de líbero, que no sé si es una figura que sigue existiendo o ya ni eso, ¿no?
Eso ya no existe ya, desde hace muchos años. Era una posición, la verdad, bastante cómoda, y detrás, los futboleros sabrán qué es, pero detrás de los defensas centrales, que, en fin, no se corría mucho, y bueno, pero hace muchos años que ya no existe ese puesto.
Uh-huh. Ese era el tuyo, pero vamos a retrotraernos un poco más, porque empezamos colándonos en tu vida, pero de recién nacido, además, ¿no? Porque explicas cómo, debido a una cianosis, deben llevarte del Goibar a Navarra en ambulancia debido a la gravedad en la que estabas. Bueno, no falta ni una nevada, así que es una historia que empieza con muchas peripecias desde el comienzo. Hablas también de tus problemas cardíacos, y yo creo que así entendemos también a tus padres, o yo tengo esa sensación como lectora, que desde fuera esto parece un homenaje a ellos.
Sí, pero ayer me llamó mi madre y era algo que me preocupaba con este libro. Yo le regalé el libro y le dije, ama, pero lee esto, pero entiende que, bueno, que, en fin, yo ya estoy bien, que lo pasé mal, pero que estoy bien, y que es literatura y que tal. Y bueno, quería un poco endulzar el camino porque sabía que había algunos capítulos en los que iba a sufrir. Y ayer me llamó muy preocupada porque leyó pues un capítulo que es muy, muy duro. Y me decía, pues que yo no estuve ahí para ayudar, o sea, y mi madre ha estado siempre ahí para ayudarme, pero se sentía mal cuando leyó ese capítulo, y la tranquilicé, y sí, para mí es un homenaje. Yo creo que mi madre, y creo que Ander está de acuerdo, pues en el libro es un personaje secundario, no sé si secundario o protagonista, pero...
La madre es, yo no la conozco en persona, pero tengo muchas ganas, porque me impresiona, bueno, quien lea el libro verá, hay escenas en las que la madre hace cosas increíbles por Zuaitz, o sea, que no son muy habituales, que una madre, pues bueno, hará lo que sea por su hijo, pero se enfrentó a situaciones tan, tan extrañas y dolorosas que, bueno, me parece, bueno, yo escribía con reverencia, o sea, donde aparecía ella.
Sí, también nos asomamos a tu padre, a cosas que tú descubres con el tiempo, ¿no? De esos sufrimientos, ese pensar que podía pasarte algo en cualquier momento, porque ya desde pequeño, como decimos, bueno, pues tu salud es complicada y vas visitando multitud de cardiólogos porque tú querías ser futbolista y la situación era complicada. No sé si lleváis la cuenta de a cuántos cardiólogos te llevaron.
Bueno, yo iba a un cardiólogo al mismo cada año hasta que me dijo que no podía jugar a fútbol y tuvimos que buscar otros cardiólogos. Yo tenía 14, 15 años y me dijeron que no podía ser futbolista profesional y bueno, ahí bueno, se me cayó bueno, mi mundo, mi vida, porque era el fútbol. Entonces buscamos otros cardiólogos y bueno, encontramos a uno que me dio permiso para seguir jugando y al final llegué a Primera División. Es curioso porque 2 semanas antes de debutar en Primera, fui al hospital militar de Burgos y me dieron la inutilidad por el corazón y para no ir a la mili. Luego ya nadie hizo la mili ese año, pero luego debuté. No sé qué diría aquel médico cuando me vio debutar.
Bueno, te dio el certificado, ¿no?, de inútil oficial, que no está mal, ¿no?
No está mal, no está mal. Pero sí, sí.
Oye, 23 de enero, ¿qué os pasa en esta familia con el número 23 en general y con el 23 de enero en particular? Explícalo un poco porque es que es una maravilla.
Bueno, el 23 de enero nació mi madre y ese 23 de enero que nació mi madre lo conoció mi padre porque vivían a 400 metros. Mi padre tenía 7 años más y se visitaba, pues bueno, en caseríos. Soy de un barrio rural del Góibar y en los caseríos hacía eso. Y mi padre conoció a mi madre ese 23 de enero. Mi padre se sacó el hombro ese 23 de enero y tuvo que bajar andando con el hombro fuera al Góibar. Y 42 años después, pues yo debuté un 23 de enero en el Calderón contra el Atlético Madrid. Bueno, yo creo que cualquiera que busque un poco en su vida encuentra esas en fin, no sé cómo decirlo, Ander, pues esas casualidades, pero hay que estar atento y yo creo que cualquiera las tiene, pero bueno, sí, yo con el 23 de enero tengo ciertas casualidades que se juntan.
Hay mucho 23 más. No quiero tampoco desgranar mucho porque la idea es que la gente se acerque a su librería más cercana y adquiera Subcampeón para ver todos los detalles. Pero seguramente Ander tuvo que repasar sus apuntes, si es que le dio tiempo a apuntar todo, cuando vio que había mucho 23, mucha fecha que coincidía, ¿no? Porque a veces uno revisa papeles y la documentación por si acaso se ha confundido, ¿no? No sé si a ti también te resultó sorprendente el número de veces que pasaban cosas coincidiendo en fechas en la vida de Suárez y de su familia.
Bueno, y más allá de las fechas, hay ecos entre lo que le pasa como futbolista y las cosas que le iban pasando de niño, ¿no? Ves que ahí se va gestando algo, ¿no? En cosas que parecen inofensivas o no muy importantes cuando es chaval, pero se va elaborando un poco pues esa presión que va a tener luego Zubaitz. Es decir, Zubaitz es un chaval súper ilusionado con el fútbol, un loco por la Real, que va a llegar a la Real con 13 años y es feliz y fantasea con jugar en Primera. Y bueno, pues pero empiezo a notar con 13 años ese agobio, ¿no? Él lo dice, bueno, pues que es un defensa en un equipo que, pues con 13 años, pues la Real gana todos los partidos porque juega solamente en Guipúzcoa, pero que un defensa que va a hacer en un equipo que gana 29 partidos de 30, pues solo puede meter la pata, ¿no? Porque no puede aportar. Entonces ahí se empieza a ver, a mí me gusta esa progresión, ¿no?, que va teniendo el libro de... Y creo que es interesante hoy en día para los chavales, para los chicos y chicas que juegan a fútbol o hacen otros deportes. Bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque esa presión va creciendo y, bueno, pues quizás si no llegas a Primera no te puede afectar tanto. Pero yo creo que, bueno, que cargamos demasiado pronto o con demasiada presión a chicos, chicas que no están preparados para esto.
Mucha presión, hablaremos de eso ahora, en una época en la que, bueno, pues los chavales más jóvenes tienen manager, algo que supongo que en vuestras vidas y en vuestro vocabulario Suárez no existía a esa edad. Explica, por favor, a quienes nos escuchan, ¿cómo fue saltar al césped de Wembley con un Asmarco?
Pues, claro, yo era jugador del Elgoibar, del Club Deportivo Elgoibar, y llegó un fax al club, imagínate, que me seleccionaban para jugar con la selección sub-15 española en Wembley contra Inglaterra. Y claro, pues yo fui con las botas que tenía y llegué allí, había jugadores del Madrid, del Barça, del Atlético Madrid, con sus botas relucientes, las más caras, y yo llegaba pues del Elgoibar pues con las botas, las Marco, pues que ya ni existen, ya las Marco, y probablemente sea la única persona en el mundo que haya jugado en un Wembley con unas Marco. Bueno, esa fue la historia un poco, ¿no? Pues que me pilló un poco desprovisto, pues ir a Wembley siendo jugador del Goibar y con mis botas Marco.
Pero claro, en un ambiente en el que había quien venía de clubes grandes, con grandes equipaciones, con unas desigualdades o ciertos desequilibrios, ¿no? Y eso no sé si, bueno, pues ayuda a hacerte duro también, ¿no? A pensar en qué cosas importan y qué no, ¿no? A recordar ese el Goibar y la dureza de la vida que se ha tenido en algunos casos, de los entrenamientos, que tampoco hace falta tener las zapatillas más caras del mundo para jugar bien.
Hombre, yo seguramente, o sea, no era por una cuestión de que no tuviéramos dinero en casa para comprar unas botas buenas.
No, los equipos pequeños, equipos modestos.
Pero si hubiera sabido, es que me pilló muy despistado, me hubiera comprado unas botas buenas para ir a Wembley. Pero eso, bueno, queda mejor decir que jugué con unas Marco, pero si hubiera tenido tiempo me hubiera comprado unas Nike o unas Adidas.
¿Cuándo empiezas a ser consciente, porque ya lo mencionaba Ander, que empieza, bueno, pues a ser el fútbol algo que genera muchas alegrías, pero también cierto estrés, el miedo a fallar, hace que empieces a disfrutar un poco menos en el campo porque se está nervioso? Pero ¿cuándo eres consciente de que tienes un problema, un trastorno obsesivo compulsivo?
Bueno, pues eso se va, yo creo que gestando año tras año, pero justo el año temporada 2002-2003, que es cuando la Real casi gana la Liga y queda subcampeón al final, pues ese año ya, bueno, me explota la cabeza por ciertas cosas que me ocurren en un verano. No lo contaré todo, así que la gente que lo lea, pero me explota la cabeza, creo que me he vuelto loco directamente, no le doy la vuelta, entro en un bucle y entro, bueno, pues a sufrir ansiedad, después depresión, y acabo con el TOC, un TOC muy severo. Y bueno, y claro, yo no sabía nada de lo que me estaba pasando, no se lo podía contar a nadie, y aparte de ya sufrir por las obsesiones y las compulsiones, pues sufría por disimularlo, ¿no? Y claro, disimular un TOC es difícil en cualquier trabajo, pero en el fútbol, cuando hay 30.000 personas mirándote en un estadio, o 4 cámaras grabándote en los entrenamientos, o toda una provincia mirándote cada día, pues es mucho más difícil. Y fue, gasté muchas energías, por lo tanto, pues bastante hice, creo yo, pues aguantando 4 años en primera con la Real, pues tal y como lo tenía la cabeza, ¿no?
Entiendo que no se lo dices a tus compañeros hasta que, bueno, no vas dejando el fútbol, o alguno lo sabía.
Bueno, en el momento pues tuve que buscar algún que otro apoyo, no sé, claro, sin poner nombres tal vez a lo que tenía, pero buscar algún apoyo. Pues yo creo que es algo que a Ander le gustaba, ¿no? Cuando le contaba esto, ¿no, Ander? Cómo tenía compañeros que...
Sí, ahí, claro, hay un gran desconcierto de Suárez, ¿no? Hoy en día, pues eso, habrá psicólogos en todos los equipos y se hablarán un poco más de estas cosas, pero claro, cuando a Suárez le pasa esto, que se siente fatal, se le va la cabeza, no sabe qué le pasa, no se puede concentrar, está obsesionado, angustiado. Lo único que sabe decir es me he vuelto loco, lo único que sabe pensar, ¿no? No sabe que eso tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento, me he vuelto loco. Y es bonito como, bueno, luego va encontrando ciertas complicidades, claro, pues eso, él disimula, ¿no? Y ese humor, el humor que él tiene muchas veces es un escudo para que no, la gente no piense que si está poniendo las zapatillas o las chancletas en orden simétrico en el vestuario, porque si no están en orden, él se pone nervioso, pues se inventa una historia, ¿no? O cuenta un chiste malo, ¿no? Para que se rían y tal, ¿no? Pero en ese ámbito del vestuario con los demás futbolistas, pues tiene algún compañero, hay un caso, ¿no? Por ejemplo, Igor Gabilondo, ¿no? Mm. Que en un momento en que Suárez tiene que controlar su obsesión por la higiene y el miedo a contagiarse de enfermedades y está todo el día lavándose con el jabón arriba y abajo, bueno, pues le pide que le dosifique, en las duchas del vestuario de la Real le pide que le dosifique el gel a escondidas o un poco sin que los demás tampoco se den mucha cuenta, ¿no? Y entonces resulta que en la plantilla de la Real había un centrocampista que además era dosificador de gel, que Suárez dice era buen centrocampista y mejor dosificador de gel, porque no era fácil a un amigo de tu edad, ¿no? A un chaval que tú le ves completamente fuera de sí porque quiere más jabón y por favor dame más jabón porque estoy angustiado, porque me tengo que lavar más, Igor Gabilondo también era un chico joven, ¿no? Y tener que tomar la responsabilidad y decir que no, veo que tú tienes aquí una adicción extraña y sigo firme, ¿no? Y bueno, hay relaciones bastante peculiares a raíz de este problema mental.
El capítulo 12 empieza bien, con un título bastante potente, el mejor degollador de cabras de todas las ligas europeas, tituláis. Y habláis de cómo, bueno, pues mis compañeros de equipo de fuera se fueron de vacaciones a Bali, a Zanzíbar, a Santorini, y yo me piré en autobús con mi cuadrilla Benidorm. Supongo que esto es un éxito total de afrontar la vida de otra forma completamente diferente a lo que podemos pensar en los futbolistas de hoy en día, por ejemplo, ¿no? No sé si de esas partes es de las que mejor recuerdo tienes y las que menos te ha costado hacer que Ander plasme.
Yo creo que a mí me gustan esas historias y Ander también era un poco la mezcla de que eres jugador de primera pero te vas a Benidorm o no, Ander, un poco, o yo qué sé, juegas delante de 30.000 personas pero estás pensando en ir a llegar al bar del Goibar donde están tus amigos bebiendo claros con mosto, ¿no? Que claros con mosto ya no sabrá nadie ni lo que es. Ander ahora sí.
Por suerte.
Que eran claretes, o sea, vino rosado con mosto. Que es lo que bebíamos.
Es una variante del claro con gas más dulzona, digamos.
Eso es, y es lo que bebíamos en
Delicatessen,
el
Goibar. Delicatessen, que bebían. Sí.
Bueno, yo creo que a mí también, pero a Ander le gustaba un poco, pues, esas, ¿no? Esas...
A mí hay una cosa que me gusta, luego con temas más importantes, pero también en estos, es, joder, que ver. Bueno, yo mismo como espectador, aficionado al fútbol, ves a un futbolista y ves, bueno, pues un tipo con unas piernas que corre detrás de un balón y es un personaje plano, ¿no? Que está ahí para jugar a fútbol y ya está. Pero claro, o sea, es que con Suárez, pues Suárez me ha abierto puertas a una cabeza, a la suya, y a las vivencias que puede tener un futbolista. Bueno, pues cuando Suárez debuta es un chaval y tiene su cuadrilla del Goibar y lo que más le interesa no es si el Betis está mejor o peor y no sé qué, sino, joder, pues quería salir al bar y ligar con las chicas del pueblo.
Poco ha ligado, por lo que se lee.
Bueno, ligaba mucho. Luego había ciertos problemas en la ejecución, que es un tema también, bueno, bastante potente, ¿no? El sexo, sí, hay, el sexo sí, es una parte importante de este libro, ¿no? Pero bueno, pues ese también, el sexo también es un problema. En su caso, que puede, bueno, o que mucha gente, o que ha tenido, que hemos tenido situaciones que un hombre no suele contar, sobre todo si es un futbolista que se supone que es un triunfador y que hace lo que quiere. Bueno, pues luego, bueno, pues eso digo, los futbolistas no son personajes planos, son gente a la que le pasan cosas a veces graves y creo que tendríamos que tener un poco más de conciencia con esto.
Sí, es verdad que este libro le va a gustar mucho a gente que le guste mucho el fútbol y también a alguien que le interese las vivencias de un chico, de cómo va creciendo, que no tiene ni por qué saber quién era Suárez en su época de futbolista, ¿no? Que combina muy bien las dos vertientes. Por cierto, tenía yo por aquí apuntado algo sobre entrenadores, pero también sobre Arconada. Lo tengo puesto así como con un corazón en uno de los laterales del libro apuntado. Sé que eras fan de Arconada. No sé si en esto coincidís, Ander. Y luego me diga Suárez cuándo es la última vez que le ha visto por ahí.
Yo creo que, Ander, tú serías fan de Arconada. Has escrito bastante sobre Arconada.
Bueno, sí, bastante, hombre, a ver, Arconada era una especie de superhéroe porque además volaba y salvaba la ciudad, ¿no? Es lo que hacen los superhéroes. Es decir, había un penalti, Arconada volaba y lo paraba. Entonces era un mito.
Miles de cromos.
Sí, claro, sí. Y un grito, un himno casi en Donosti, ¿no? No pasa nada. Tú dices no pasa nada y la gente... Igual esto es una prueba de carbono 14 y quiere decir que tienes cierta edad, ¿eh? No pasa
Arconada,
nada,
¿no?
Tenemos Arconada. Igual alguien de 20 años no sabe responder, pero bueno... Y para Suárez pues también lo era, ¿no?
Sí, 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 era. Y justo pues escribiendo este libro, porque bueno, lo hemos escrito, yo primero escribía textos, se los mandaba a Ander, después Ander los reescribía, pero bueno, en una de estas que estaba escribiendo yo justo un capítulo sobre Arconada, pues me lo crucé en la calle aquel día, casualidad, y yo creo que en mi vida me lo he cruzado. Y lo miré y dije, ostras, este es Arconada, si supiera lo feliz que era cuando él era mi ídolo, ¿no? Y los sueños que yo tenía cuando él era mi ídolo y después, pues como esos sueños, pues más o menos me destrozaron la vida, ¿no? La verdad es que me dieron ganas, bueno, salió alguna lagrimilla cuando lo vi.
Es una pena que no te acercaras a abrazarle porque seguramente él también te podría haber contado historias también de cierto sufrimiento, porque entiendo que nos hemos perdido, como decía Ander, esa parte en la que pensábamos que eran ídolos, pero también sufrirían. Por cierto, ¿qué recuerdos tienes de tus entrenadores? No te voy a pedir el ranking, pero son buenos recuerdos en general, ¿no?
Sí, bueno, y eso que con muchos no jugaba mucho, ¿no? La verdad es que el futbolista tiende, bueno, cualquiera en su profesión, pero el futbolista tiende siempre a buscar culpables...
De sus banquillos,
¿no? O sea, siempre me tiene manía el entrenador, no sé qué, la prensa va contra mí. Yo, por suerte, me he hecho la víctima en otras cosas, pero en eso no. Si no he jugado es porque no me lo merecía y había mejores. Pero bueno, pues tengo que hablar de Javier Clemente, obviamente, pues que es el que me hizo debutar en Primera División. Y bueno, lo decimos en el libro, yo nací pues, un 23, como dices tú, que el 23 suena mucho, un 23 de noviembre, que es día de San Clemente. Es decir, debuté en la vida con San Clemente y debuté en primera con Javier Clemente. Y es un tío al que, bueno, le debo mucho y quiero mucho. Y yo creo que después de leer este libro, sé que hay muchos aficionados de la Real, pues que igual no quieren tanto a Clemente o no les gusta tanto Clemente. Después de leer este libro, yo creo que lo van a querer. Y bueno, y después ha habido muchos más entrenadores, mejores y peores, pero me quedo con otro que es Reinald Denue, un francés que estuvo el año del subcampeonato, con el que jugué 91 minutos, nada más, 90 en un partido que jugué entero y un minuto en otro partido que me sacaron para perder tiempo. pero bueno, era un señor, era un gentleman, nos trataba a todos. Porque tratar bien al titular, al jugador titular, es fácil. Es más difícil tratar bien al suplente, cuidarlo. Y este señor, aunque yo no jugara nada, pues me cuidó y nos cuidó muy bien.
Bueno, hay muchas enseñanzas que has ido sacando a lo largo de la vida, de las buenas y de las malas, están en este libro que recomendamos desde aquí repasar, Subcampeón, porque yo creo que va a gustar mucho. No es la primera vez, Ander, que escribes sobre la Real. Entiendo que Mi abuela y 10 más también era una suerte de homenaje a esa pasión, ¿no? Un poco a Tocha, un poco a la pasión por la Real, también en Libros del Cao, ¿no?
Sí, bueno, era un librito, era una cosa muy distinta, era un librito así muy breve en el que, bueno, más que hablar de fútbol, que yo tampoco sé mucho de fútbol, ¿no? Lo mío es más el ciclismo, por ejemplo, ¿no? Pero era una colección de libros, hooligans ilustrados, con una idea muy bonita, que escritores o periodistas que no fuéramos especializados en deportes escribiéramos de nuestro club, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es una historia muy sentimental, familiar, de mi abuela, de mi familia, del entorno de cuando yo era niño, pues lo que suponía la Real, ir a Tocha, cómo lo vivíamos en casa. Y era un libro muy ligerito, unas memorias personales, no era una historia de la Real. Y lo bonito de ese libro es que pocas veces me ha pasado. Muchísima gente me escribía para contarme su versión de las mismas cosas que yo había vivido, ¿no? Porque pues yo cuando tenía 5 años, pues fue la primera vez que la Real ganó una liga con el gol en el último minuto de Zamora. Y yo recuerdo, creo que es el primer recuerdo de mi vida. Pues mis abuelos, mis tíos gritando en el salón de casa, levantándome por los aires, ¿no? Y entonces cada uno me cuenta cómo fue ese momento en su vida y tal, ¿no? Y bueno, yo al fútbol le reconozco una cosa, que tiene una potencia social muy fuerte, luego tiene muchas cosas negativas y oscuras, y es una especie de vida en común de la comunidad, ¿no? Con las cosas buenas y malas, y tiene una potencia en eso que el ciclismo, que es mi deporte favorito, pues igual no tiene tanto, porque es como nuestro club, nuestra ciudad, nuestro tal, ¿no? Con lo bueno y lo malo, digo, que tiene, hay mucha tela que rascar.
¿Y diríais que Subcampeón es más para hooligans o más para ilustrados? Que sé que sobre esto también hay historias.
Pues no sé qué decir, yo creo que no, es una historia, yo lo digo, no puedo decirlo porque soy coautor, pero es que como me la contó su ex amigo, es que es una historia increíble, o sea, a mí es una historia flipante, entonces da igual que seas hooligan que seas ilustrado, es decir, te pueden interesar más las partes futboleras, pero las partes futboleras están ahí para contar lo que le estaba pasando a Zubait, ¿no? Que es una historia increíble, es una biografía que, bueno, si te gusta el fútbol bien y si no, creo que también.
Es verdad que te vamos conociendo, Zubait, para quienes igual no hayan pasado por Futbolistok o por algunos de los momentos que has tenido en televisión, porque te has reinventado muy bien, que acaben cogiéndote cariño como a un personaje de los Goonies, ¿no? Porque te hayan visto casi desde el nacimiento hasta tus mayores éxitos, ¿no? Cuando lean este libro.
Sí, con este libro remato, bueno, sobre todo pues el monólogo que llevo haciendo durante años, que habla sobre mi carrera deportiva. Digo que remato con este libro porque también ya debo dejar de ser el abuelo cebolleta hablando de mis historias del fútbol, ¿no? Algún momento tendré que dejar de hacerlo y creo que este libro, bueno, lo va a rematar muy bien. Ya lo digo yo ahí al final del libro, pues que es el primer libro y seguramente espero que el último que escriba, porque cuesta mucho hacer esto, y con esto remato ya una uh-huh. una parte de mi vida, desde luego.
Vamos a escuchar un momento este tema musical en primer plano.
Cientos de agujas bajo mis pies, doy cabezazos en la pared.
Es un tema de Van Poppel que también has hecho una parte de tu vida en la música, bastante autobiográfica. Claro, seguramente no nos hemos fijado así al pie de la letra, en la letra, literalmente, hasta ahora, ¿no? Que entendemos muchas de las cosas que dices.
Sí, cuando le mostré la canción a Ander, yo creo que también, bueno, le sorprendió, ¿no? Porque todas mis canciones eran de amor, desamor y, bueno, historias así un poquito más superficiales. Y esta podría parecer que es una historia más de amor, pero bueno, es una historia que habla del TOC y las obsesiones que tenía. En fin, como músico, pues sí, anduve por ahí. Por suerte para mí y para los oyentes lo dejé y busqué otros lugares donde se me daba mejor. Pero bueno, fue parte de mi vida y bueno, estoy orgulloso de, solo sabiendo 4 o 5 acordes, pues pues fui capaz de grabar un disco y ahí ha quedado.
Uh-huh. Y suena bien, ¿no? Así que nunca ahora, se sabe ahora por que dónde
lo escucho,
a...
Ahora que lo escucho suena, suena mejor.
Oye, puedes volver al fútbol igual, ¿no? Pero a la música, ¿no?
Sí. Pues no suena tan mal.
O fútbol veterano, nunca se sabe, ¿eh? ¿Esto, Ander?
No, porque ¿sabes qué pasa? Ya lo hice en el libro, que da muchos balonazos de cabeza y hay estudios que dicen que luego afecta a las facultades cognitivas de los exfutbolistas y ahora que se ha hecho un intelectual tiene miedo que claro, se estrope el cerebro a balonazos. No tiene que dar balonazos más con la cabeza.
Sí, he visto que te da miedo hasta pensar en jugar a vóley, ¿no? Por si acaso hay que rematar mucho con la cabeza, en fin.
Sí. Bueno, vóley, bueno, a vóley si le das de cabeza serías un tío raro, la verdad. Fútbol, que es...
Fútbol, sí, sí.
Sí, pero fútbol, porque es como un voleibol con los pies y con la cabeza y sí, pues no es momento para...
No te la juegues.
No me la juego.
No,
que
ahora
que Schweitz además hace obras de teatro y pronto empieza una nueva y ahora mismo está ensayando y memorizando. Imagínate que se dedicara a dar balonazos de cabeza. Pues
eso
no,
es.
No.
Oye, contadme antes de despedirnos de esta charla, ¿cuáles son los proyectos que tenéis entre manos? Sé que Schweitz siempre tiene muchísimas cosas, también teatro por lo que veo, ¿no?
Esta es una pregunta que se les hace siempre a los creadores, artistas o lo que sea, y siempre todos tienen proyectos. Yo lo veo en el programa este de la 2 de cine, y siempre al final les preguntan, ¿qué proyecto? Y todos tienen proyectos.
Sí, nos inventamos. Sí.
Bueno, yo tengo una obra de teatro ahora con Iker Galarza que estrenaremos en enero, y bueno, ahora las presentaciones con Ander, que tenemos ganas de divertirnos con esto. Por suerte es un escritor que... Bueno, un escritor muy bueno, pero por suerte le gusta hacer, ¿no, Ander? Yo qué sé, que hagamos...
El tonto, quiero decir. Sí, es que nos vamos a divertir, sí porque sí. Schweitz tiene ideas. Aparte, quiere presentar el libro en todas las ciudades donde jugó, que fueron bastantes, bajando de categoría, desde primera hasta tercera. Sí,
incluso
sí.
En el extranjero. Es decir, porque, no sé, igual te vuelves a calzar las zapas Marco y vas rumbo a Wembley también.
No, pues mira, no se nos había
ocurrido. Por si tenías
pocas
cosas que hacer.
Estamos intentando que nos abran Vallecas. Ya Wembley, ya no sé.
Sí, y ya hemos llamado al Rayo a ver si nos abren Vallecas para hacer un vídeo allí y tal, y no nos lo van a abrir.
Nos han dicho que no.
No, o sea, que imagínate Wembley cómo estará.
Y Ander, ¿qué tienes tú entre manos? Porque sabemos que le dijiste que te iba a costar porque tenías muchas cosas.
Pues mira, no tengo proyectos. ¿Qué quieres que te diga?
¿Lo tienes?
No, sí, siempre hay cosas a medias ahí. No, ahora... No, pero mira, quiero pasármelo bien con Schweitz en esta gira de presentaciones que vamos a tener, porque el libro ha sido un trabajo muy intenso, pero también divertido. Y nada, relax, ahora nos vamos por ahí a presentar el libro de un sitio a otro. Y luego sí, yo tengo, en fin, libros siempre medio empezados y veremos con cuál seguimos. Pero bueno, ahora Subcampeón es lo que toca.
Eso es, toca Subcampeón, que es una propuesta súper interesante que va a gustar muchísimo a quien le interese el fútbol y a quien esté interesado en la salud mental o en conocer a un tipo que tiene una vida muy apasionante, que ha trabajado en esto con otro que escribe muy, muy bien. Schweitz Gurruchaga, Ander Izagirre, eskerrik asko bihoi, ¿eh?
Suri, eskerrik asko.
Agur. About you now.